Rocío Casco, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Quique, para vos, para la audiencia, muy bien.
Bueno, hablamos antes y ahora hablamos en el después.
Sí.
Hoy coma, Ojima, Oyimbapu, ama la trato o todavía tiene que caminar algunos metros más esta idea de una ley de protección para la mujer contra toda forma de violencia, contra el femicidio. ¿O tiene todavía que merecer el favor y los acuerdos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo? ¿Qué le falta a la ley o ya es ley?
No, la ley culminó ayer su primer trámite constitucional, pasó ahora al Senado, a la Cámara Alta, y en el Senado tendrá que pasar también por el trámite. Es decir, en el Senado seguramente van a derivar a varias comisiones para su estudio y volver a consultar a algunas instituciones su parecer en relación seguramente a algunos puntos que ellos puedan estar o no en coincidencia. Entonces, una vez finalizado ese trámite interno, tenemos que ponerle, digamos, un trabajo con los senadores y senadoras para ponerle plazo de fecha de tratamiento en el Senado. Y queda ahí, dependiendo, nosotros por lo menos, los proyectistas, vamos a plantear algunas modificaciones que necesitamos sean trabajadas desde el Senado, que no pudimos lograr, digamos, tener los votos en diputados. Y, por lo tanto, eso significa que del Senado, si lográsemos esas modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados para su rechazo o su aprobación. O sea, nuestro camino es bastante largo. Lo que hicimos ayer fue dar un primer paso donde quedamos, digamos, con algunos temas, con algunos aspectos pendientes de nuestra ley que, bueno, seguiremos trabajando, como ha sido siempre históricamente la lucha por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Nunca, sobre todo en un parlamento tan conservador como el nuestro, digamos, cada artículo constituye una lucha bastante tenaz como la que hicimos en todos estos días de hablar diputado por diputado para explicarle que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y que, bueno, algunos lo comprendieron así y otros no. Entonces nosotros continuamos el proceso de trabajo aquí, que el camino es largo.
Diputada, dos crónicas policiales. Homicidio en accidente de tránsito, un hombre con un poco de alcohol en sangre embiste a un peatón, sexo femenino, la mata. Va ante la justicia, le toca lo que dice el Código Penal con el agravante de que estaba alcoholizado, le dan 7 años de cárcel. Crónica 1. Crónica 2. Ex marido celoso, con mucho alcohol en sangre, atropella la casa de su ex mujer, discuten y la discusión se zanja con sangre, muere la mujer. En esta segunda crónica roja, donde la eventual vigencia de esta ley puede hacer una diferencia a la hora de castigar, o estamos hablando de que hablamos de una ley que, además de contemplar la penalización de la figura del femicidio, promueve transversalmente una cultura de no violencia contra la mujer, transversalmente a través de la institucionalidad de los distintos órganos de la administración pública.
Sí, en la segunda crónica la mujer no muere, le matan, ¿verdad? Y por lo tanto se expone a una pena de 25 a 30 años. Y sí, nosotros queremos trabajar, por supuesto, la transversalidad con las instituciones, de ir trabajando una cultura de la no violencia hacia las mujeres. Y ese, bueno, es un proceso bastante largo que debemos avanzar, ¿verdad? Esa es el gran desafío que tenemos todos, y que no depende de la vigencia, no de una ley, ¿verdad? Pero que sí, por supuesto, ayuda como herramienta de trabajo.
Ahora, ¿qué? ¿De dónde? Creo que es un viaje muy antiguo, esta cultura patriarcal que establece. Yo me voy para atrás en el tiempo y recuerdo los tiempos en los cuales era normal y nadie protestaba la lógica de que si en un matrimonio había un hijo o una hija y el hijo podía estudiar, la hija no, porque ella tenía que aprender en todo caso cocina, corte y confección, porque ella estaba para quedarse en la casa y para casarse, ¿verdad? Esta mirada de la mujer como parte de la propiedad afectiva de la familia y con un derecho de decisión por parte del patriarca decidiendo su destino. Más adelante, las licencias que se dan dentro de la institución del matrimonio, este sentido de propiedad. La mujer pasa a ser parte de la hacienda emotiva del hombre con mucha discrecionalidad a la hora de generar señales de autoridad, incluido algún que otro hecho de violencia, simplemente para que quede en claro quién lleva los pantalones en la casa. La deconstrucción de eso todavía va a llevar mucho tiempo, diputada, y lamentablemente uno camina estos tiempos en los cuales la modernidad o la vida presente pasa por las novedades tecnológicas, pero en las relaciones entre hombres y mujeres sigue habiendo esa una tribalidad que nos dice que en ciertos aspectos de nuestra vida todo sigue siendo casi como antes.
No, por supuesto. El trabajo que hay que hacer es inmenso. El concepto de género es una y del rol o del estereotipo que se le da al varón y a la mujer son construcciones sociohistóricas que llevan décadas y que ojalá, ¿verdad? Dejemos podamos construir una sociedad donde se pueda desconstruir todo ese tipo de cuestiones, pero ya es que es una lucha que no depende de una ley ni de la voluntad de una persona. Son cambios hasta civilizatorios que nosotros necesitamos hacer en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay un aspecto importante que para ayudar, ¿verdad?, en tema de esta lucha y de esas desconstrucciones que vos decís que yo también creo que son necesarias. Pero hablábamos, por ejemplo, en nuestro proyecto de ley de la neutralidad religiosa y cultural, ¿verdad? Y que ninguna costumbre, tradición, consideración religiosa o derecho consuetudinario puede invocarse para justificar, permitir, tolerar, consentir, perpetrar, instigar o promover la violencia contra la mujer. Que para mí, lograr el tema de la incorporación de la neutralidad religiosa para discutir en los diferentes ámbitos del Estado en una ley es un avance importante, porque ahora depende de la voluntad de la autoridad para ver si se aplica o no se aplica la neutralidad religiosa. Y aunque no diga que está sopesando más su creencia religiosa sobre, digamos, la atención o el servicio que tenga que dar como entidad pública, no existía ninguna ley que nosotras podamos decir, tengo una ley que te exige tener neutralidad religiosa. O de cualquier tipo de creencias en relación al tema de instigar o promover la violencia. Y es un camino súper largo, pero que ojalá, digamos, el tema de los derechos de las mujeres y de la lucha de las mujeres, que también es algo que intentamos construir con la red de activistas. La red de activistas ya es hija de este proceso de ley, es un avance mucho más allá de la ley, que seguramente con la red de activistas vamos a ir desarrollando diversos tipos de actividades y de acciones que puedan tender por lo menos al debate, como para que la gente que está del otro lado tenga mayor honestidad intelectual y plantee cuáles son su posición y diga, bueno, para mí es natural que la mujer se quede en la casa, aguante todo y me pare los hijos. Punto, no necesita hacer nada más en la vida. Y que, bueno, podamos del otro lado decir que no estamos de acuerdo con eso. Y poner en agenda todos aquellos temas que hacen a la agenda mujer desde una perspectiva de género. Pero esas son construcciones que yo sé que hubo otras generaciones, reconozco, sé, soy hija también de esa historia, o me considero hija de esa historia, que han luchado. Sabes vos, Quique, que hace poco más de 50 años las mujeres éramos ciudadanas de segunda clase y no teníamos derecho al voto. Y que eso es algo muy nuevo. O sea, tiene 53, 54 años el derecho que tenemos las mujeres de votar. Entonces aquí hay
Es
que ir
cierto, y
haciendo.
aquí la mención un poco irónica es que el voto en femenino en Paraguay fue instituido por el electoralismo.
Quique. Yo sé, por ejemplo, que la primera movilización de mujeres por los derechos políticos, civiles y políticos, inició en Concepción, donde había mujeres que eran febreristas, coloradas, anarquistas, y que fue una movilización brutalmente reprimida. No entiendo. Es lo mismo cuando a mí algunos diputados me dicen, sí, pero Telemaco habló del... Pero claro, le dije, claro que un diputado varón va a hablar del derecho si nosotras no teníamos ni derecho a votar. Vamos a usar un poco la lógica hacia el otro lado también. Es lo mismo que a mí me digan que no tengo que trabajar con la ministra de la Mujer actual porque entonces soy cartista. No entiendo. El tema de ese derecho se logró en el contexto de, por supuesto, de la dictadura estronista, pero no hay que desconocer jamás la lucha y la movilización y la organización. Las mujeres del Mercado 4 se declararon en huelga, se movilizaron. No hay que desconocer nunca la otra parte de la historia. Que nosotros hoy gocemos de libertad, se lo debemos a un montón de gente que luchó bajo la dictadura estronista y que esos derechos, nadie, absolutamente nadie, a la clase trabajadora, sea varón o mujer, o a nosotras las mujeres con nuestras reivindicaciones específicas, se nos va a regalar nada en ningún contexto. Todo ha sido fruto de la organización y de la lucha.
Diputada, el problema está, la problemática mujer, derechos y sobre todo la mirada de la sociedad como conjunto, habiéndose instilado tan profundamente, habiendo entrado tan adentro de sus códigos genéticos, esta mirada desde lo masculino, tiene una complejidad que es realmente muy desafiante, ¿verdad? Yo hablaba con personas vinculadas a organismos internacionales de ayuda al Paraguay y algunos de sus agentes extranjeros, de diplomático tono, me decían, Quique, hay un retroceso terrible en el Paraguay de los últimos tiempos. Se volvió a aquellos pactos medievales en los cuales por hambre una madre, comillas, entrega a su nenita de 13, 12, 13 años, 14 quizás, para que sea la nueva compañera sentimental del ganadero dos veces viudo de 78 años, porque así garantizan la comida para sí. Todos. Es decir, este tipo de cosas sucedían y lamentablemente no paran de suceder y al compás de una crisis cada vez menos disimulada, de una corriente de economía recesiva que nos va golpeando cada vez más fuerte a todos, este tipo de hechos degradantes y regresivos vuelven a reverdecer.
Lastimosamente y dolorosamente es así. Bueno, ni siquiera hay que ir tierra adentro, Quique. Esos problemas se ven en Capital, se ven en el área metropolitana, el criadazgo, por ejemplo, ¿verdad? Por hablar de algún tipo de figura encubierta de trabajo esclavo, está naturalizado, aceptado de una manera brutal, ¿verdad? Con el tema de la famosa madrina que le trae por estudio y comida, y que finalmente a veces ni siquiera se garantiza el estudio, ¿verdad? Y ya hay que agradecer que le dé a tu hijo o a tu hija techo y comida, en condiciones, por supuesto, muchas veces terribles. No digo que todos los casos sean así, pero porque la gente asume como una cuestión personal, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos, pero no con esta oligarquía que no nos permite avanzar en Paraguay. Por supuesto que los análisis mostrando que hemos retrocedido a costumbres medievales están al orden del día. Esa es una realidad que no se puede negar. Nosotros ojalá podamos avanzar en algún momento, pero esa es una lucha que necesitamos hacer entre todos y todas y entender que va más allá incluso de cualquier fanatismo. Nosotros estamos lejos todavía en un montón de cuestiones y que necesitamos avanzar, pero eso no es algo que necesitamos hacerlo entre todos y todas, ¿verdad? No lo digo simplemente como discurso político, incluso desde la academia o desde el espacio en el que le toca a uno, ir colocando temas que nos permitan por lo menos avanzar en el debate, aunque sea para ser derrotados, pero que se hable del tema, que se visualice, que se vea. Pero mientras se siga ocultando que existe esa realidad, o que cada vez que vos digas que hay personas que... fíjate, Quique, un caso hace poco nomás, una mamá imputada porque su niño falleció por desnutrición. Y ella se va a la cárcel, y ella es imputada. En ninguna crónica de prensa se preguntaron dónde está el papá, o por qué ese niño estaba desnutrido. Ahí lo que tenemos que hablar son de los datos, incluso del Ministerio de Salud, lo que yo siempre le digo al planteo como las muertes invisibles de los niños que no llegan al año de vida por desnutrición en nuestro país. Son cifras y datos de la vergüenza. Son escandalosos, al igual que son escandalosos los datos que tenemos de niñas madres en nuestro país. Ah, no, pero no hay que hacer educación de salud sexual y reproductiva, porque entonces la nena va a aprender y el nene también. Por favor, los datos que tenemos nosotros de niñas madres debería darnos vergüenza como sociedad. Y todo ese fanatismo...
¿Me permite un pequeño detalle, diputada? Sí. En Chile detonó el caso de una niña panambí, niña de 11 años, un calco, niña de 11 sí. años embarazada tras haber sido sostenidamente abusada por su padrastro. Esto sucedió, detonó el caso poco tiempo atrás. ¿Qué hace hoy el Senado chileno? Discute una ley de aborto. Claro. Acción y reacción.
Sí. No, pero acá, ¿qué va a pasar acá? No, acá le van a obligar a... van a hacer lo que nos pasa a nosotros. Van a obligar y van a salir con el discurso de la doble moral del derecho a la vida. La ley que nosotros presentamos ayer de violencia no trataba el tema del aborto. No puede luego. Y las mujeres seguramente hay que pensar en clave constitucional en relación a ese en relación al tema. Pero incluso para que se rechace una ley como esta, decían la ley abortista y no sé, por poco no se fueron a tirar azufre frente a mi oficina. Ese es el nivel de no quiero ni decir de ridiculez, porque es una irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de muchas personas, sus condiciones de vida. Es una vergüenza, a mí me da vergüenza, no solamente como diputada, me da vergüenza como ser humano, que nosotras tengamos ese porcentaje de niñas madres que hoy se discuta en una clave de doble moral, donde hay muchos de esos políticos que si les llegase a embarazar a una persona que no fuera su esposa, por supuesto que no va a dudar 2 segundos en pedirle que aborte. Pero no, pero en el espacio público es el señor de la familia, donde por supuesto con la doble moral y con el doble discurso le está condenando a un montón de mujeres, a la mayoría de las mujeres, a no recibir educación e información sobre salud sexual reproductiva precisa. Entonces esa doble moral y esa hipocresía que... Ayer había gente en diputados que cuando veían que había como una cosa, porque llegamos a ser, no sé cómo le llaman ahora los jóvenes, pero estuvimos en tendencia uno en Twitter y en las redes sociales con el tema de votar por ellas. Entonces hay unos cuantos ya, ellos siempre lo estuvieron de acuerdo con el proyecto, ¿verdad? Sin incluso haber leído, y se fueron a votar sin leer todo el proyecto, pero con un montón de prejuicios. No sé, no hubo debate, se hizo la discusión técnica, artículo por artículo, punto, terminó, porque abrir la discusión y el debate, solamente abrir la discusión y el debate genera ese temor, y te salen con cuestiones falsas e hipócritas, pero de una hipocresía del tamaño del universo, para mujeres y varones, ambos. Hipócritas todos, que te dicen que están a favor de los derechos humanos o a favor de los derechos de las mujeres, pero metieron la conciliación en la ley, modificaron nuestra ley metiendo la conciliación en una ley de violencia. Eso es una vergüenza desde todo punto de vista. O modificaron nuestra ley metiendo el tema de que no se puede litigar sin gastos, que vamos a luchar para modificar en el Senado. Eso es una vergüenza. ¿verdad? Entonces, nosotros
explíqueme
tenemos
eso, por favor, diputada.
Sí.
Explíqueme esto último, lo de litigar sin gastos.
Por ejemplo, si yo soy víctima de violencia, tengo que pagar por ejercer mi derecho a ir a hacer la denuncia. Entonces, nuestra ley planteaba litigar sin gastos. Litigar sin gastos debería ser universal. Debería ser universal para que cualquier persona pueda tener acceso a la justicia,
a la
lo que no
justicia.
significa que la sentencia después le sea favorable o no. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuestiones, Quique, súper básicas que nosotros no podemos avanzar por el nivel de autoridades trogloditas que tenemos. Y que en algún momento ojalá tengamos un parlamento menos conservador, un parlamento más ecuménico, un parlamento más racional y lógico que nos permita avanzar en instrumentos jurídicos.
Diputada Rocío Casco, muchísimas gracias.
A vos, Quique, por todo el tiempo. Un abrazo.
Rocío Casco, la impulsora de esta ley para la protección de la mujer contra toda forma de violencia.